Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En España tenemos sin duda las mejores playas de Europa. Esas playas forman parte de nuestro paisaje y son buenas porque nos hemos ocupado de cuidarlas. En España tenemos una baja densidad de población. Eso en parte es consecuencia de nuestra geografía, forma parte de nuestra geografía. España es grande y también el que haya baja densidad de población es consecuencia de una decisión, de un decrecimiento demográfico muy bajo. Y España también tiene la tasa de paro estructural más alta de la Unión Europea. Esa alta tasa de paro estructural que provoca manifestaciones y protestas no es parte de nuestro paisaje como las playas, ni de nuestra estructura. Es parte de una serie de decisiones educativas, económicas que hemos ido tomando a lo largo de los años. ¿Pero qué es el paro estructural? El paro estructural es el paro que sigue habiendo en momentos en los que crece nuestra economía. Ahora estamos en crisis, tenemos una tasa de paro alta, pero el problema es que en plena expansión económica, por ejemplo, en 2017 teníamos una tasa de paro muy alta, muy elevada. La tasa de paro estructural en España suele estar en torno al 16%. Eso sería absolutamente inadmisible en otros países. ¿Eso qué significa? Significa que nuestra economía tiene problemas de fondo que hay que resolver. En el superplan que presentó Sánchez para 2050 se habla de reducir el paro del 18 al 7%. Eso estaría formidable, pero para eso hay que hacer reformas a fondo, sin dejarse llevar por la ideología. No solo estaría muy bien, sino que es una necesidad rebajar el paro juvenil, que está en el 40%. La respuesta a esta situación del gobierno ha sido anunciar un plan de choque dotado con 4.375 millones de euros. El anuncio de Sánchez suena fenomenal, pero el problema es que suena a conocido. Ya hubo anuncios de plan de empleo juvenil en 2018, ya hizo Sánchez un anuncio y también hubo anuncios de plan de choque contra el paro juvenil en la época de Rajoy. La primera fuente de empleo también para los jóvenes es la recuperación de la actividad económica impulsada por una legislación laboral flexible que permita a las empresas animar el mercado laboral. El paro no forma parte de nuestro paisaje. Podemos poner el ejemplo de Alemania. Alemania, después de la reunificación, se unieron dos países, tuvo mucho paro. La absorción de Alemania del Este disparó el desempleo. Y entonces hubo un gobierno en Alemania, un gobierno de un socialista, de Schröder, que puso entonces en marcha la llamada Agenda 2010. Era una agenda que hacía reformas como las que no ha hecho España. Reformas hechas por un socialista, por un socialdemócrata. Reformas que significaban la flexibilización del mercado laboral, el cambio en las oficinas de empleo. Nuestras oficinas de empleo no funcionan. Y un cambio, una reforma entonces que mejoró la formación. Queda mucho campo por hacer para reformar nuestra formación en España. No era la Schröder una agenda socialista, pero Schröder superó el encuadre ideológico para aportar soluciones. Hasta que no tengamos un gobierno que tenga la decisión de superar su encuadre ideológico y tomar en serio las reformas necesarias, no habrá superación de este problema que arrastramos desde hace décadas, ese paro estructural. El paro no es un accidente geográfico. El paro no forma parte del paisaje de España. El paro no es una playa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el presidente del Comité de Bioética ha explicado en la tarde de COPE, en este programa, la decisión que han tomado hoy de que los menores de 60 años que hayan recibido una primera dosis de la vacuna de AstraZeneca y rechacen completar la pauta con Pfizer podrán optar por la segunda dosis de AstraZeneca, pero deberán firmar un documento específico. Federico de Montalvo nos ha asegurado que esta decisión se toma para evitar que estas personas se queden sin vacunar, ya que supondría un riesgo para la salud pública, y nos ha explicado por qué se pide ese documento para inocularse la segunda dosis de AstraZeneca.
El documento que firmaría no es un documento de consentimiento informado, sino sería un documento de rechazo para, como dice la ley, cuando rechazamos un tratamiento debe constar por escrito. Y obviamente no lo vamos a incluir en el registro de rechazo a una vacuna, porque esa persona no está rechazando vacunarse, está rechazando vacunarse con una vacuna, que hay que entender que en este contexto de incertidumbre la gente no es que rechace caprichosamente, sino que rechaza porque hay una gran incertidumbre.
Y a partir del 26 de mayo, los residentes en Madrid de entre 57 y 67 años podrán pedir cita para vacunarse a través de una aplicación web. Ramón García Pellegrín.
Los madrileños podrán pedir cita para vacunarse contra el COVID si antes no han sido citados. Desde el miércoles comienza la fase piloto de un sistema de autocitación. Los primeros van a ser los que tengan entre 57 y 67 años, franja de edad donde hay 150.000 personas todavía sin recibir la primera dosis. Los nacidos entre el 54 y el 64 podrán elegir su cita para la vacuna en el Palacio de los Deportes o el Estadio Metropolitano. Además, por primera vez en 8 meses, no habrá ninguna zona confinada en Madrid Región a partir del lunes que viene, al levantarse las 11 áreas que quedaban con restricciones. La incidencia en Madrid es ahora de 225 casos por 100.000 habitantes.
Y te cuento también que las cifras reales de fallecidos en el mundo por coronavirus son 2 o 3 veces mayores que las oficiales, según la Organización Mundial de la Salud. Asunción Serena.
Según la OMS, oficialmente en el mundo han muerto 3,4 millones de personas de COVID-19, pero consideran que estas cifras están infravaloradas. En la presentación de su informe anual de estadísticas sanitarias mundiales, la directora adjunta de la OMS, Samira Asma, ha afirmado que el número de fallecidos podría ser 2 o 3 veces superior. La cifra entre 6 y 8 millones considera que es una estimación prudente. Este desajuste de cifras estaría ligado, por un lado, a las personas fallecidas que no han sido contabilizadas y, por otro, a las muertes ligadas indirectamente a la COVID-19 y provocadas por la falta de infraestructuras hospitalarias o por las restricciones en los desplazamientos.
Y en los deportes, el futuro de Zidane y de Koeman se decidirá tras la última jornada de Liga. Andrea Peláez.
Dos de los nombres propios de esta última jornada están en los banquillos. Los dos técnicos siguen sin hablar claro sobre su futuro. Zinedine Zidane, que se juega el título este sábado, ha evitado contestar a las preguntas sobre el tema.
Nosotros vamos a jugar mañana, pero no es el momento de hablar ni de lo que pero no solo yo, de lo que va a ser el club. Yo creo que no es el momento. El momento es toda nuestra energía, ponerla en el partido de mañana.
En lo deportivo vuelven Ramos y Varane, son baja Hazard por una sobrecarga, Carvajal, Lucas Mendy y Toni Kroos. El Madrid se mide al Villarreal en Valdebebas por el título. Los de Emery buscan puestos europeos con la final de la Europa League a la vuelta de la esquina, y el Atlético de Madrid, líder, buscará el título de Liga sin Lemar y pendiente de Lodi y Trippier ante un Valladolid que se juega la permanencia. Todos los partidos con algo en juegos arrancarán a las 6 de la tarde. En el Barça, que se juega la tercera plaza, Koeman ha lanzado hoy un dardo a la directiva azulgrana, pide respeto y comunicación por parte del club, asegura que le ha faltado respaldo en los últimos días y que debe producirse una conversación.
Bueno, en la última parte de temporada no, porque no hemos hablado de futuro. Entiendo por los últimos resultados hay dudas, pero yo creo que hay que hablar. Que yo siempre he dado la cara en todas las ruedas de prensa. He sido el único portavoz por parte del club en mucho tiempo esta temporada.
En lo deportivo, Leo Messi ya está de vacaciones con permiso del club y no estará ante el Eibar. La jornada arranca hoy a las 9 con el Levante Cádiz en segunda división. Por cierto, noticia de última hora, el Castellón ha destituido a su entrenador Juan Carlos Garrido. Y cerramos con Polideportivo, información de Víctor Navarro. Xavi O'Callaghan será el sustituto de Barrufet como manager deportivo del Barça de balonmano.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes. 28 grados y cielo nuboso en el centro. Este calor de verano se acaba el fin de semana. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A1, zona del circuito del Jarama, A3 Rivas, A5 Arroyo Molinos y A6 Majadahonda. Retenciones en la M40 en Valdemarín, sentido A6, y en la M50 en Boadilla, dirección A6. Los datos del coronavirus nos dejan 1.270 nuevos casos, 61 menos que ayer. El número de fallecidos baja considerablemente, de los 16 del jueves a los 5 de hoy. Quedan 1.132 ingresados en planta, 51 menos que ayer, y 441 pacientes en UCI, que son 9 menos que ayer. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muy probable que fuera tu sueño desde niño, lo de ser astronauta, digo, ¿no? Esa idea de ponerte ese traje blanco, ese casco y sentirte casi casi como un superhéroe, porque de verdad tiene que ser alucinante, por ejemplo, ver la Tierra desde ahí, desde el espacio, o desde la Luna, ¿no? Conquistar el espacio siempre ha sido uno de los sueños del ser humano. Si nuestra condición de exploradores nos ha llevado a colonizar otras tierras, claro, ¿por qué íbamos a actuar de manera diferente, no, con el espacio? Bueno, a esta hora de viernes saludo, como cada viernes, cada semana, a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Y la verdad es que se ha reactivado mucho últimamente la conquista del espacio, que no deja de ofrecernos titulares, sobre todo relacionados con Marte, ¿no, Jorge?
Sí, es un año muy importante para la exploración de Marte, entre otras cosas porque las circunstancias así lo favorecían. Es un momento en el que en esa relación que tienen la Tierra y Marte de distancias, pues nos encontrábamos a una ventana de oportunidad para lanzar muchas misiones, y así ha ocurrido. Y luego, pues porque afortunadamente estas misiones están teniendo éxito, que no siempre ha ocurrido, ¿eh? Algunas veces hemos tenido algún que otro fracaso en nuestra exploración marciana. Afortunadamente, a pesar del año de la pandemia y de que efectivamente prácticamente toda la información de ciencia se ha centrado en este drama, alguna buena noticia nos ha dado el espacio estos
El espacio estos meses. Sí, es verdad. Mira, hoy mismo, por ejemplo, hemos conocido que la Agencia Espacial Europea va a poner en marcha un sistema de satélites de navegación y telecomunicaciones que va a facilitar trabajar y navegar en la Luna. Y luego también lo de China, ¿no?, que ha publicado las primeras imágenes realizadas por su robot en la superficie de Marte. Aunque yo creo que coincidirás conmigo, Jorge, que la información más impactante de los últimos meses ha sido pues lo que nos ha enviado el Perseverance, ¿no?, aterrizando en Marte, esas primeras fotos que envió. Bueno, no sé, quizá porque en ese sentido China primero ha tardado mucho en publicar las suyas, tampoco son tan claras, bueno, no sé. O a lo mejor porque es más cercano todo lo que viene de la NASA, ¿no? Pero desde luego fue más impresionante.
Bueno, y porque la misión en sí es un hito. Es un hito esa posibilidad de hacer aterrizar un objeto telecomandado, no exactamente telecomandado, pero bueno, dirigido a distancia desde la Tierra, con la capacidad de que además haya otro pequeño objetito, un pequeño helicóptero que por primera vez es capaz de despegar de la superficie de un planeta que no es la Tierra, y con una tecnología que es ya tan, tan potente que nos permite extraer imágenes que antes eran impensables. Entonces, esto hace que la misión Perseverance sea uno de los hitos de la historia de la exploración espacial. Y volvemos a repetir otra vez, si no hubiese sido porque la actualidad demanda otro tipo de foco, posiblemente esa misión habría sido la noticia científica, pues a lo mejor de la década, ¿no?
Seguramente. Bueno, lo que parece cierto, es que la carrera espacial, por decirlo así, se ha reactivado, que hay muchos factores y muchos protagonistas también que se han sumado a esa carrera, a ver a qué destino nos lleva, porque en tu opinión, ¿cuál será la próxima gran conquista de esta carrera espacial?
Mira, si tenemos que poner el corazón encima de la mesa, diríamos que Marte, ¿no? O sea, realmente es lo que todos tenemos en mente. La posibilidad de que la próxima frontera que el ser humano sea capaz de atravesar sea la que nos separa de Marte. Desde que salimos de África, los Homo sapiens hemos estado superando fronteras cada vez más. La última fue la Luna y la siguiente es Marte. Más lejos va a ser muy difícil que vayamos con la tecnología que tenemos. Eso es con el corazón en la mano. Con la cabeza, pues me temo que todavía estamos lejos de eso. A pesar de que hay muchas expectativas, todavía ir a Marte, quizá en nuestra generación, sea más un sueño que una realidad. Pero ojalá haya gente que sea capaz de convertirlo en realidad.
Mira, pues a lo mejor es alguien que vamos a saludar a continuación, porque esto nunca se sabe. Bueno, el caso es que te voy a presentar a ti, Jorge, y a todos los oyentes, a un científico, concretamente a un doctor en física de partículas, empeñado además en acercarnos a todos con humor, con buen rollo, el mundo de la ciencia. Lo hace, por ejemplo, en su canal de YouTube, Date un Blog.
Hola amigos voltaicos, ¿te gustaría que las clases fueran distintas? ¿Que aprender fuera motivador, apasionante, estimulante? ¿Despertar un lunes sin sentir que solo deseas seguir en la cama? Hoy hablamos de una nueva forma de entender la educación. Entra y flipa, literalmente.
Bueno, él tiene casi 2 millones de suscriptores en este canal de YouTube. Es cofundador de Big Bang, científico sobre ruedas, donde hace hasta monólogos científicos.
Bueno, y soy científico, efectivamente. Soy de esta gente rara, reconocido normalmente por ser friki, ¿no? Y ustedes que os habéis mirado, también un poco friki también sois. Pero yo he venido a hablar un poquito de ciencia, ¿no? Y
bueno, dirás, bueno, también ha escrito el bosón de Higgs, no te va a hacer la, que el bosón de Higgs no te va a hacer la cama, la física como nunca te la han contado, y colabora en el programa de la 2 de Televisión Órbita Laica. Bueno, pues tenemos muchos motivos para entrevistar a este canario que tiene muchas papeletas, además, para convertirse en el próximo astronauta español. Porque fíjate, ha sido seleccionado, ha pasado la primera selección por parte de la Agencia Europea del Espacio para cubrir una de las 4 plazas que la agencia acaba de ofertar para eso, para ser astronauta, el sueño que seguramente hemos tenido muchos de pequeño. Javier Santaolalla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge y Pilar, ¿cómo están?
¿Cómo estás tú? ¿Porque tú siempre has querido ser astronauta o qué?
Bueno, yo creo que todos hemos querido alguna vez ser astronautas, ¿no? Que hay más bonito, que hay más humano que la exploración, la búsqueda, y no sé, pues desde siempre que uno mira las estrellas con asombro, ¿no? Yo creo que es algo innato en el ser humano, y es que lo recoge todo, la aventura espacial, la exploración, la búsqueda, la curiosidad, no sé. Es imposible, yo creo, que es una persona curiosa y no querer ser astronauta.
A ver, Javier, cuéntanos, tú que estás un poquito más cerca que el resto de los mortales ahora mismo, por lo menos que nosotros, sin duda, de hacerlo. ¿Qué es lo que has hecho? ¿En qué ha consistido esta fase y qué prueba has superado para estar un poquito más cerca que nosotros de llegar a ser astronauta?
Sí, yo lo llamaría más bien una preselección, ¿no? Bueno, como cualquier proceso selectivo, cualquier empresa o universidades incluso, lo que lanzan primero es una convocatoria con requisitos. Entonces, estos requisitos van desde el currículum, hay que tener una cierta experiencia y una cierta formación, pero también un certificado médico que garantice que tienes, bueno, unas cualidades físicas mínimas. Esa sería la preselección que he pasado el examen médico y he pasado las pruebas de selección, que ya digo, son de preselección. Así que ahora es realmente cuando empieza toda la movida. Ahora empieza un año y medio del podemos llamarlo el proceso más complejo, más complicado de selección que hay en el planeta Tierra.
O sea, que entiendo que en ese currículum tú habrás puesto que eres ingeniero en telecomunicaciones, doctor en física de partículas, que has trabajado en el Centro Nacional de Estudios Espaciales en Francia, que gracias a una beca desarrollaste tu doctorado en la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en el CERN, durante tu estancia allí, además se produjo el descubrimiento del bosón de Higgs. Y en las pruebas físicas, ¿qué has tenido que hacer?
Bueno, te piden un certificado médico que sería el equivalente al que necesitas para pilotar un avión privado, una avioneta. La autoridad astronáutica española o aeronáutica, sí, o no sé cómo se llama, da unos permisos para poder volar aviones comerciales o aviones privados. Y bueno, pues a través de esa misma autoridad pues consigues un certificado para asegurar que tienes ciertas características físicas mínimas, ¿no? Pues que pues ves bien, tienes buen oído, que no tienes problemas de corazón. O sea, es un examen médico exhaustivo, pero bueno.
Pero vamos, que todavía no te han hecho correr 100 no metros he en 11 segundos. ¿Eh?
Nada,
todavía
eso,
no.
Pero que no, todavía no. Espero que llegue porque es que me hace ilusión ser astronauta. Pero mucha ilusión me hace también pasar todo el proceso y va a ser una aventura, o sea, va a ser súper divertido. Lo hacen todo en el Centro de Astronautas de Colonia, en Alemania. Son 6 fases a lo largo de 1 año y medio. Y yo me lo imagino como una especie de humor amarillo, pero a lo bestia, ¿no? Entonces vas pasando fases y al final solo quedan 4. Irán echando gente por el camino, a lo rollo, por un poco Operación Triunfo, ¿no? Con galas y tal. No sé, yo creo que va a ser muy divertido. Yo tengo unas ganas, pero locas, de participar y de pasarlo bien. Para mí esto ya, solo poder participar es un regalo de la vida.
Qué bueno. Tú sabes, Javier, que al comienzo de la carrera espacial a los astronautas se les seleccionaba principalmente porque eran pilotos de pruebas del ejército. O sea, sí, tenían una capacidad más que nada como pilotos. Eran unos aventureros que se jugaban la vida realmente en cada una de las misiones. Hoy, afortunadamente, parece que no os vais a jugar la vida, ¿no? Los seleccionados en los que espero que te encuentres. Pero ahora sí que se pide más un conocimiento científico, una pasión por la naturaleza, por el cosmos. Me imagino que eso en tu currículum pesará. Es decir, el hecho de que tú seas ingeniero y físico puede aportar mucho a la carrera espacial, me imagino.
Sí, yo creo que sí, bueno, desde luego que sí. Y también yo creo que mi faceta comunicadora, sobre todo vivimos en el siglo XXI, un siglo en donde la comunicación, compartir, además lo sabe muy bien la Agencia Espacial. Esto es una empresa, ¿no? Una aventura colectiva de toda la humanidad. Entonces, la capacidad de comunicar, de transmitir, de llegar a la gente, puede ser también determinante. Pero vamos, es verdad que se presenta gente con perfiles tan variados y tan interesantes. También es una cosa de las que más me llama la atención, conocer a otras personas que tengan historias de vida tan coloridas y tan variadas, porque obviamente tiene que haber de todo. Ya yendo un poco a lo que dices, sí, el perfil militar yo creo que es muy interesante, el de aviación, porque sobre todo buscan gente también que sea capaz de responder bien ante situaciones de riesgo, que hayan estado profesionalmente sometidos a mucho estrés, a capaz de tomar decisiones en momentos críticos. Como científico no tengo eso, porque lo más crítico que puede pasar es que envíe mal un paper. Pero o sea, no está en una situación de vida o muerte, ¿sabes? Lo máximo que puede pasar es que un protón no choque bien con otro protón, pero bueno, ¿sabes? Que no. Entonces, esa parte me falta, pero es verdad que a la ciencia le ha dado duro y, hombre, la gente que sube al espacio tiene que saber de ciencia. Un punto muy interesante es que buscan gente que con capacidad de aprender rápido, que tengan hayan demostrado capacidad de autosuficiencia a la hora de aprender, porque es una carrera en la que tienes que aprender continuamente. Claro. Entonces creo que mi camino por la universidad, que he hecho 2 carreras, que no sé qué, que he estudiado por la UNED a distancia, pues yo creo que eso también demuestra cierta capacidad que tengo de aprender lo que me venga encima.
Oye, Javier, o sea, que tú ahora lo que estás deseando es llegar a Colonia, por lo tanto, esa concentración de los primeros seleccionados y, como tú decías, a divertirte, a aprender un montón y a ver qué pasa. Pero claro, sí. Bueno, primero, entiendo que no sé si te van a dejar. Tú decías, comparabas esto casi a una especie de Operación Triunfo. Y lo que te gustaría es colgar todo esto, además, en tu canal de YouTube, que no sé si vas a poder.
Yo creo que sí.
El proceso, además, digo, que si te van a dejar en la Agencia Espacial Europea.
Sí, yo lo pediré, que me permitas, que la gente tiene que saber cómo son las cosas.
Claro, para que sepamos cómo os preparáis, claro.
Claro, claro. Pues que además la Agencia Espacial, yo lo he visto, ha habido también un cambio en las directrices de los centros de investigación públicos, que se han dado cuenta de que, bueno, viven de alguna forma, bueno, de alguna forma no, totalmente, de la contribución de los ciudadanos.
Claro, y nosotros queremos saber, y nos gusta saber, sí, entonces, tienes toda la razón, y a ti divulgarlo. Sí. Oye, pero escucha, pero tú estás preparado para todo. Quiero decir que si luego al final resulta que pasas todas las pruebas y eres uno de los 4, serás astronauta. Quiero decir, estás dispuesto a ir donde te manden, es decir, a Marte, por ejemplo, te irás.
Claro, yo, a ver, obviamente, ¿no? Sería un privilegio, sería algo bonito. Si uno se presenta a estas cosas, no puede ir con tibieza, ¿no? O sea, no puedes, es como, no, ¿esto vas a muerte o no vas? Y también está la sensación esta de que vas a hacer algo increíble. Esto, como si pregunta a un futbolista si le gustaría jugar a la Champions. Pues claro que sí, ¿sabes? Y una final de Champions, pues más aún, o un Mundial. Pues obviamente cuando estás en una profesión, sabiendo que es intensa, que tiene sus riesgos y tal, lo que quieres llegar al final de ella, ¿no? Porque es una profesión que demanda mucho personalmente, pero una vez que te metes es que no existen los imposibles y los no. Entonces yo si llegara, pues nada, al servicio de lo que decida el míster, yo voy donde me diga.
Oye, Javier, tenemos que aprovechar que te tenemos y que eres un extraordinario divulgador para hablar un poco de actualidad. Y antes yo manifestaba, bueno, yo soy así, soy un poco cascarrabias, mi escepticismo ante la posibilidad de llegar a Marte al corto plazo, sí, tal y como están las cosas. Yo no sé qué opinas. ¿Tú crees que tenemos que ser optimistas? ¿Crees que realmente está al alcance de nuestra mano enviar una misión humana a Marte?
Wow, es una pregunta complicada y sé que estás muy bien informado y posiblemente más que yo. Yo también es que tengo esa vena optimista que además comparto con mi admirado Elon Musk, que ha lanzado también unas previsiones bastante agresivas de llegar en torno al fin de esta década. Y bueno, pues el ser humano, es increíble como, creo que el primer vuelo de los hermanos Wright fue a principios del siglo XX, ¿no? 1900 poco, y 50 años después ya se está llegando a la Luna. O sea, realmente la progresión del ser humano es increíble y la capacidad de superar retos también. En cuanto hay voluntad, se consiguen cosas. O sea, por ejemplo, el viaje a la Luna del Apolo 11 fueron apenas 9 años desde que JFK se plantó a decir vamos a llevar un humano a la Luna hasta que lo consiguió. Fueron solo 9 años. Entonces, obviamente, se tuvo todo, ¿no? Hubo mucha gente trabajando y obviamente voluntad política y presupuesto, había dinero. Si se juntan esas tres cosas, pues yo soy un poquito más optimista que tú, pero es también uno de mis defectos.
Bueno, pues ojalá gane el optimismo en este caso y seas tú incluso.
Sería
ese
bonito
hombre, junto con la misión que sea, que llegue hasta Marte. Sí. Lo que sí es verdad es que ahora mismo eres el español que más cerca está de convertirse en astronauta. Javier Santaolalla,
bueno, somos
gracias.
Bastantes, por suerte. Supongo que somos muchos españoles y ojalá que sea uno de nuestra nacionalidad que lo consiga.
Ojalá. Bueno, y si eres tú, ya sabes, que seguro que estás deseando contarlo, pues aquí nos tienes para transmitírselo a todos
por
los oyentes. Un abrazo enorme. Adiós. Bueno, lo que sí seguro, por lo que cuenta Jorge, es que lo va a disfrutar muchísimo, todo el proceso, Y luego
sí,
ya
lo va
si
a disfrutar,
lo consigue, pues...
Bueno, y lo va a sufrir también, ¿eh?
También,
duro.
También.
Es un entrenamiento duro también. Y meterse en una centrifugadora o hacer un vuelo parabólico, no es un moco de pavo, pero se lo va a disfrutar, sin duda.
Bueno, Jorge, ¿tú querías ser astronauta de pequeño?
Mira, no, nunca tuve esa tentación y, de hecho, se me quitó, ahora que no nos oye Javier... Cuando hice un vuelo parabólico, tuve esa suerte de hacer un vuelo parabólico junto con unos candidatos
astronautas. ¿Qué es eso de vuelo parabólico?
Pues es estos vuelos que generan microgravedad dentro de la nave y entonces flotas durante unos segundos. Es como se empiezan a entrenar los astronautas para adaptarse a la microgravedad, ¿no?
¿Y?
Es muy divertido, pero se me quitaron las poquitas ganas que podía tener de ser astronauta cuando te das cuenta de lo débiles que somos cuando perdemos el contacto con el suelo, los seres humanos.
Vale, ahí dijiste, para mí no es.
Dije, bueno, yo tenía muchas ganas antes, pero ahora menos todavía.
Jorge Alcalde,
hay que
gracias.
De una pasta especial para ser astronauta, sin duda.
Por tu sinceridad también, buenas tardes.
Hasta otra.
Bueno, es que no todo el mundo sirve para todo. Yo, por ejemplo, soy incapaz de hacer un bizcocho o una tarta, ¿eh? No es lo mío la repostería, pero hay mucha gente que sí. Se ha celebrado esta semana el Día Mundial de la Repostería y le estamos preguntando a los oyentes de la tarde si, bueno, es algo que se les da bien, si hacen postres, por ejemplo, el fin de semana, ¿qué postre? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es la receta? Todo esto se lo preguntamos esta tarde. Fernando, Rosa, ¿qué dicen?
¿Qué dicen
pues
los oyentes, Rosa?
Hay muchos reposteros en la tarde que van perfeccionando la técnica poco a poco.
Mi especialidad es la tarta de galleta y chocolate toda la vida, con almendras fritas por encima. Ya como innovación le pongo de adorno o fresas si es temporada o frutos rojos. Preparo yo leche con chocolate, lo hago casero, las galletas se mojan en leche. Si son con un toque de canela las galletas o con un toque de coco, le da también un sabor especial a la tarta. Y luego pues sus capitas de chocolate y arriba su almendrita frita por alguna zona y por la otra la fresa o la mora roja. Cada vez me sale mejor.
¿Oh? por favor.
Cada vez me sale mejor.
La galleta de chocolate, no, la tarta de chocolate con galleta, ¿no? Esa de toda
la vida.
Ay,
qué rica, por favor, sí, sí, a mí me encanta. Oyentes que
innovan. Un clásico fácil, ¿eh?
Qué artistas. Bueno, sí, 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 la verdad es que sí. Pero a veces es que, ¿para qué vas a hacer cosas nuevas si es que eso está muy rico? Con eso sabes que vas a triunfar y le gusta a todo el mundo, grandes y pequeños. Aquí va un truco de Pedro Luis de Pamplona.
Buenas tardes, gente, gente. Yo os llamo para comentaros un pequeño truquillo para todos los postres. Sobre todo al que nos sale en casa perfecto con ese truquillo es la tarta de queso. Pues sencillo, en vez de echarle la cantidad de azúcar que indiquen las recetas, para cualquier postre, lo digo para cualquier postre, en vez de echarle la cantidad de azúcar que indique, echar la mitad de esa cantidad, pero de leche condensada. Le da un toque especial y sale justo perfecto con el dulzor adecuado. Ni más dulce ni menos, pero es que le da un puntazo genial. ¡Un saludo!
Puntazo de cremosidad, seguro. Ahora no sé en cuanto a el tema calorías.
Aumenta considerablemente, pero tiene que estar buenísima.
Buenísimo, buenísimo.
Desde luego.
De pasteles, de postres, de tartas hablamos, de si eres un artista, un repostero que, bueno, haces tus pinitos en tu cocina o cada fin de semana. Queremos que nos lo cuentes. Que cuándo empezaste, que cómo, que por qué, que cuál es tu postre favorito, el que mejor te sale. Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Y mira, escucha cuál es el título de este libro, Mártires de la conciencia, cristianos frente al juramento a Hitler. Bueno, pues enseguida hablamos con su autor, José Manuel García Pellegrín.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Proceder a la devolución inmediata de las personas que están entrando. Ceuta está en España
con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Hay una fotografía que dice muchas cosas a la vez. Desesperación, heroicidad. Y esa es la que hemos visto en las aguas de Ceuta. Un buzo de la Guardia Civil que levanta con sus manos un bebé.
Cogimos al bebé y el bebé estaba helado, frío.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Desde la playa del Tarajal. Momentos de tensión, de antidisturbios que están intentando disolver. Se agarran a los pies de los policías suplicándoles que les dejen estar en España.
Con Ángel Expósito en la linterna.
¿Cómo es esa nave donde se amontonan los menores, niños pequeños, aquí en Ceuta?
Es que estaban hacinados.
¿Cuántos podía haber?
1,000.
También soy comerciante y hemos decidido cerrar todos nuestros negocios.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
La culpa de que 8,000 personas invadan Ceuta la tiene el gobierno de Marruecos. ¿Qué clase de gobierno lanza al agua a niños?
En la radio todo pasa en COPE.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, Julián del Águila, pieza de 8 kilos, solo 89 euros.
Y hay muchos más.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Mira lo que te digo. Agosto, Sevilla, 7 citas. Piénsalo.
Aires acondicionados con modo silent y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fibra. Fibra. Gigas. Móvil.
Ponte morado.
Ponte morado con Finetwork, con fibra 600 megas y móvil 15 gigas por $39.90, que incluye sin coste Rakuten TV suscripción y Legalitas protección médica y legal. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como un 2x1 en hamburguesas de Angus Miguel Vergara.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla, 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 lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Padre, si me llaman, no podré ir al frente. Estamos matando a inocentes. Atacando a otros países, masacrando a los débiles. Podrían ejecutarte. Lo sabes. Sí.
La película La vida oculta de Terrence Malick de 2019, película formidable, formidable por la manera de contar, por la manera de rodar, por la intensidad dramática que tiene. Esa película nos contó una historia que desconocíamos, la historia de un campesino sencillo, un campesino austriaco, Franz Hagestatter, que en 1943 fue condenado a muerte por negarse a prestar el juramento de fidelidad a Hitler. Los interrogatorios recreados en esa película tienen la fuerza de una conciencia que no se deja doblegar por el poder. Pues no fue el único, no fue Franz Hagestatter el último ni el único de los alemanes que, por razones de conciencia, se negaron a prestar el juramento a Hitler, y se conocen esas historias ahora con más detalle gracias a que José Manuel García Pellegrín ha publicado un libro que se llama Mártires de la Conciencia. José Manuel García Pellegrín, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando. Gracias a vosotros.
Bueno, recoges aquí las historias de un puñado de personas que se opusieron al juramento de fidelidad a Hitler. ¿En qué consistía ese juramento?
Bueno, era el juramento para entrar en el ejército. Es lo que toda la vida pues ha hecho como la jura de bandera. Lo que pasa es que el juramento clásico que se venía haciendo hasta que llegaron los nazis al poder, fue sustituido por un juramento a la persona de Hitler. Es decir, que no se juraba fidelidad a la patria, sino fidelidad al Führer. Y eso cambió cuando murió el presidente de la República de Weimar, entonces todavía en 1934, Paul von Hindenburg, y Hitler reunió en su poder tanto en la presidencia de la República como la Cancillería. Es decir, que se hizo con un poder absoluto, dictatorial, y cambió también el juramento que se hacía al entrar en el ejército. Es decir, que era un juramento ad personam, era un juramento que era un culto a la personalidad, en definitiva, a Hitler.
Tú recoges aquí unas cuantas historias de personas muy diferentes. ¿Cómo llegan esas personas al convencimiento de que es inaceptable para su conciencia prestar el juramento a Hitler y estar en las filas del ejército nazi?
Efectivamente, son personas en realidad muy diferentes entre ellas. La mayoría personas muy sencillas, como decías antes al introducir el tema. Franz Jägerstätter era un campesino austriaco completamente sencillo, pero que si se leen las cosas que dejó escritas, y dejó bastante escrito, se ve que tenía una gran profundidad y sobre todo una gran fe. Eran personas, yo he reunido fundamentalmente a católicos creo que para contextualizar conviene recordar que las personas que se negaron a prestar ese juramento fueron muy poquitas. Hay una serie de personas que son los testigos de Jehová, pero que no se negaron solamente por hacer el juramento de fidelidad a Hitler, sino en general por estar en contra de la guerra. Es decir, que no entran dentro de esta categoría, ¿no? Digamos que las personas que por motivos de fe se negaron a prestar el juramento a Hitler fueron una veintena de católicos y unos 8 o 9 protestantes, o sea, evangélicos. Y el denominador común es la fe. El denominador común es el convencimiento de que no se puede ser cristiano y nazi al mismo tiempo. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con todos los cientos de miles o millones de... Claro, el ejército nazi estuvo compuesto por más de 1 millón de personas. Es decir, ajá, ¿qué pasa con esos cientos de miles de otros católicos que sí que sirvieron en el ejército? Bueno, pues ahí está, por ejemplo, vamos, a lo que se recurre es a la llamada reserva de conciencia.
Ya.
Es decir, que uno exteriormente hace ese juramento, pero interiormente dice, bueno, siempre y cuando no vaya contra ya. mis creencias.
Pero estos personajes, estas personas no quisieron recurrir a esa reserva de conciencia. Por ejemplo, Andreas Hayes se negó a vestir el uniforme con la cruz gamada. Sí. ¿Quién era Andreas Hayes?
Pues Andreas Hayes, Andreas Alfred Hayes, sí.
Mi alemán es también igual a cero, o sea que perdóname por la pronunciación.
Bueno, no pasa nada. Hayes, pues era una persona, pues también relativamente normal, ¿no? O sea, relativamente sencilla, que ya tuvo una serie de encontronazos con los nazis de su pueblo. Por falta de trabajo, porque también estamos en una situación en que era antes de la guerra, era una situación de depresión económica. Él fue a Berlín a buscar trabajo, fue oficinista, trabajó en la administración pública primero, y en unas vacaciones en su pueblo pues tuvo un encontronazo con los nazis locales, ¿no? Es uno de los pocos, ¿no?, que sí que tuvo ya una serie de encuentros, incluso pues estuvo procesado y estuvo en un campo de concentración, pero bueno, luego fue puesto en libertad y perdió el trabajo que tenía, tuvo que cambiarse a un pisito mucho más sencillo con el que estaba viviendo antes. Más da la casualidad de que este señor llegó a vivir, estuvo a 5 minutos de mi casa aquí en Berlín, ¿no? Es decir que Sí. Hay una de las cosas que le recuerda es una de las llamadas piedras de tropiezo. Es decir, que desde comienzos de los años 90 hubo un artista que, para recordar a todas las personas perseguidas por los nazis, ¿sí?, estuvo poniendo unas pequeñas plaquitas en la calle, o sea, justo en el pavimento, para que uno se tropiece con ellas, ¿no?
¿Y siguen estando ahí, esas piedras?
Sí. Hay 75.000 en todo el mundo, ¿eh? O sea, en toda Europa.
Oye, una cosa...
Y una de ellas es...
Sí. No, dime, una de ellas es la que...
Sí, una de ellas es de Alfred Hayes, que recuerda el sitio donde él vivió, ¿no? Y entonces, bueno, este era un oficinista normal y corriente, que aquí en Berlín, una cosa muy curiosa, él hasta que vino a Berlín no se conocía mucho, pues que fuera una persona muy... un ferviente católico o... Y sin embargo, en una ciudad realmente tan pagana como Berlín, fue donde él descubrió el cristianismo, y eso es lo que le llevó también aunque ya había tenido, ya digo, antes ese encontronazo y tal, pero a tomar esa decisión. O sea, la decisión que tomaron, yo creo que el común denominador de las 10 personas que yo trato aquí es la fe. Es decir, por sus creencias religiosas, y Jäger Stetter lo dejó clarísimamente, es por escrito y Dios cuentas de conciencia y está todo, lo tiene muy bien pensado. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, de un padre palotino de Schönstatt, que es Franz Reinisch, que también que también tomó esa decisión. Son personas que tomaron una decisión muy fuerte, porque era cuando uno decía yo no estoy dispuesto a prestar ese juramento, eso era una sentencia de muerte segura.
O sea, no había duda, no había duda.
No había duda ninguna, ¿no?
Ya.
No había duda ninguna.
¿Y tú qué crees?
Que no es lo mismo.
¿Sí?
Sí.
No, ¿qué crees? ¿Qué mensaje significa? Significan estas historias para nosotros, pasados tantos años.
¿Qué mensaje significa? Bueno, pues significa que es que el heroísmo no está al alcance de todo el mundo, porque es una conducta realmente heroica, ¿no? Sí. Saber que uno a los 30 y tantos, a los 20 y tantos años está firmando su sentencia de muerte, pero que siempre ha habido personas que han sabido seguir los dictados de su conciencia, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no? Ya. Yo por eso también hay un momento que lo comparo un poco con Tomás Moro, ¿no? Y John Fisher, ¿no? Porque esos también sabían que siguiendo los dictados de su conciencia y no dando, no iba a decir dando su brazo a torcer, porque no se trata de dar el brazo a torcer, sino se trata de seguir la conciencia. Sabían que se estaban jugando la vida, ¿no? Y eso lo sabían, ¿no? Es una situación distinta. Yo eso me lo planteé a la hora de comenzar a escribir este libro. Es una situación distinta al desertor del ejército, que de eso sí que hubo más. O sea, en Alemania se...
Esto se
calcula
queda,
unos 30.000.
No firman, no hacen el juramento y saben que van a la muerte. Pues gracias por haberte tomado la molestia de escribir este libro, Mártires de la Conciencia, Cristianos frente al juramento a Hitler, Digital Reason, García Pellegrín. Gracias por este trabajo de investigación y de divulgación. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias, Alan.
Bueno, y 10 historias, Pilar, interesantes, como dice José Manuel García Pellegrín, heroicas, extraordinarias, pero siempre es interesante rescatar el poder de la conciencia más allá de los totalitarismos y de regímenes como el nazi.
Desde luego, interesante, sin duda, y hemos estado muy, muy atentos, como siempre. Y ahora fíjate, porque estamos haciendo también balance, bueno, pues lo hacemos, ¿no?, en muchos sectores, de cómo fue el año pasado y cómo está siendo este, es decir, un poco la comparativa, ¿no? Hemos empezado hablando de cómo puede cambiar este verano a nivel de recuperación del turismo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los campamentos de verano? El año pasado la mayoría, bueno, pues no pudieron abrir, claro. No hubo campamentos de verano para miles y miles de niños, ¿no? ¿Y este año cómo está la cosa? ¿Está habiendo reservas? Lo que desde luego ya te digo que no ha cambiado son las ganas de los niños por ir. Mira, Candela, de 10 años, ya no aguanta ni un segundo más la espera.
Estoy muy emocionada de poder volver a ir. Además que me lo paso genial y espero conocer otra vez mucha más gente. Porque voy todos los años y me encantan las actividades.
Y Olivia, que tiene 9 años.
Voy a ir a la granja de los cuentos porque me gusta y también porque vamos a cuidar a los animales.
Bueno, pues los dos van a ir a campamentos este verano. Bueno, fíjate en este dato que te doy, un 40% de las empresas de campamentos y actividades han desaparecido por la pandemia. Son cifras de este sector que antes del coronavirus contaban con unas 37.800 empresas. Es un volumen de facturación anual de unos 9.000 millones de euros. 200.000 empleos directos, 700.000 indirectos con empresas suministradoras de servicios y 4 millones de participantes al año. Este verano todo indica que será diferente. Marga trabaja en la granja escuela El Álamo en Madrid. Marga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada.
Igualmente, bueno, vosotros sois un campamento de día, van por la mañana los niños y por la tarde sus padres les pueden recoger. Esto significa que al final es un vaivén de niños. ¿Cómo lo vais a hacer este año? ¿Los protocolos son parecidos al año pasado? De hecho, el año pasado, ¿cómo lo hicisteis? ¿Es que pudisteis hacer algo? Cuéntame las diferencias.
Mira, te cuento, nosotros, bueno, es verdad que tenemos también campamento interno este año, pero está teniendo más éxito y mejor acogida el campamento externo, porque, bueno, la gente está un poco más reticente a dejar a los niños a dormir. Nosotros el año pasado no nos animamos a hacer campamento porque lo veíamos un poco todo nuevo, pero es verdad que ahora nos vemos con más confianza, trabajamos con colegios, con lo cual hacemos extensivo el protocolo que utilizamos con los coles cada día. Entonces, bueno, hacemos grupitos pequeños.
Claro, eso te iba a decir. ¿Qué protocolo es ese? ¿Cómo lo tenéis que hacer?
Sí, pues así un poco en resumen, para no aburriros, son entradas escalonadas, grupos que se establecen como grupos burbuja. Entonces, bueno, cada uno sigue un recorrido, tiene unas actividades y tiene unos lugares determinados que evidentemente se desinfectan después de cada uso. Nosotros, al ser una granja escuela, priorizamos, siempre lo hemos hecho, priorizamos exteriores. Con lo cual ahora, pues bueno, hacemos extensivo lo que hemos hecho siempre, simplemente que los grupos no tienen contacto entre ellos, con las entradas escalonadas y demás.
Claro. ¿Cómo vais de, ay, que me ahogo, de reservas?
Pues bueno, es verdad que este año nosotros siempre hemos tenido más niños durmiendo que de día, por así decirlo, y este año es lo contrario. Tenemos muchos más de día que durmiendo. Entonces, bueno, vamos poquito a poco con las reservas. Lo que sí que hemos notado es que esta semana se han animado más papás. Yo creo que a todos nos cuesta un poquito más hoy en día hacer planes a largo plazo y lo dejamos todo para el último momento. Y ahora estamos teniendo más reservas, así que por ahora, bueno, estamos contentos y optimistas. A ver si los papás se van animando y poquito a poco aumentamos las reservas. Pero es verdad que nos gustaría hacer un campamento relativamente pequeño este año.
¿Reservas para qué fechas estáis, bueno, llenando, julio, por decirlo así, para julio?
Sí, julio, eso, es la última semana de junio. Este año algunos coles no tienen clase, pero nosotros sí trabajamos con algunos coles que sí que vienen a la granja, con lo cual no lo hemos ofertado. Entonces vamos a trabajar en julio. Agosto es cierto que está muy, muy flojito y este año hemos decidido cerrar.
Claro, porque vosotros normalmente funcionáis para aquel, suele ser para aquel tiempo en que los padres todavía no tienen vacaciones, pero los niños ya no tienen colegio, y es en ese periodo, ¿verdad?, en que suelen elegiros para que, bueno, pues los niños vayan a vuestro campamento granja escuelas. Así ha sido siempre, me imagino, hasta antes de que llegara el coronavirus. Dices que el año pasado, me imagino, Marga, que os pilló todo muy de sopetón y no tuvisteis capacidad de reacción, o tuvisteis un poco de miedo, ¿no?, para intentarlo, ¿no? O sea, que no hubo, claro. Claro.
Sí, nosotros al final somos una empresa familiar y nosotros solo hacemos las cosas cuando estamos seguros de que podemos hacerlas bien. Y el año pasado la verdad es que nos pilló, como tú dices, exactamente muy de sopetón y no nos atrevimos. La verdad, hubo compañeros de otras granjas que sí que lo hicieron y demás, nosotros no nos vimos preparados.
Bueno,
no nos pareció el momento.
Es para vosotros entonces este año, hombre, es una experiencia nueva también, porque claro, el año pasado tuvisteis que cerrar, no va a ser como en 2019, pero bueno, tampoco es mala la situación que tenemos ahora, ¿no?, con los datos de coronavirus, y luego contáis con una ventaja, yo creo, Marga, que es la experiencia de los propios colegios, ¿verdad?
Eso es justo, yo es lo que siempre he dicho, nosotros es cierto que hemos tenido colegios desde septiembre y ahora desde febrero, está teniendo muy buena acogida y no ha pasado nada, somos muy estrictos en los protocolos que aplicamos y resultan maravillosos y los niños se lo pasan fenomenal estando al aire libre, con lo cual en verano procuraremos que sea igual.
Seguro que sí, ojalá que vaya todo bien, Marga, y se vaya recuperando también el sector y en este caso vuestra
poquito
actividad.
Poquito a poco,
Marga.
Poquito a poco, también por nuestros niños, que tienen muchas ganas de actividades.
Sí, como escuchábamos, por ejemplo, antes a Candela y a Olivia. Gracias, Marga, ¿eh?
Sí, gracias a vosotros, encantada.
Cambiamos de escenario, nos vamos ahora a un lugar rodeado de montañas, ríos, lagos, uno de los valles más bonitos del Pirineo de Lérida, al lado del Valle de Arán. Ferran tiene 18 campamentos internacionales, Natu Camps, así que te puedes imaginar lo importante que es para él que esta actividad continúe. El año pasado, a pesar de todo, fue uno de los afortunados que pudo abrir, pero a ver cuáles fueron las condiciones y cuáles son este año. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El verano pasado, ¿qué pudisteis hacer?
Bueno, el verano pasado pudimos abrir. A ver, estuvimos también muy indecisos, pero al final la demanda pues era importante y decidimos abrirlo. Hablamos con el gobierno de Cataluña si lo podíamos hacer, nos dijeron que sí y abrimos. Y realmente, bueno, pues nos pasaron durante el mes de julio, solo abrimos 3 semanas, aproximadamente unos 200 estudiantes de toda España. No tuvimos internacionales, pero sí que tuvimos gente de toda España.
Bueno, ¿y cuáles son las perspectivas para este verano?
Pues las perspectivas es que vamos a tope, la realidad. ya hemos cerrado varios camps, estamos cerrando semanas y calculamos que este año, pues bueno, pasarán pues, entre 450 o 500 niños aproximadamente.
¿Eso es lo normal? Es decir, ¿lo normal de antes de la pandemia o no?
No. Lo normal antes de la pandemia serían unos 350, a lo mejor 400, pero es que este año pasaremos seguramente de los 500.
O sea, muchos más.
Es debido.
¿Por qué? Claro, sí, ¿por qué?
Yo te diría que el doble que el año pasado y casi el doble que un año normal. Serían 250, 300, pues llegaremos a los 500 sin ningún problema. ¿El motivo? Bueno, el motivo es fácil de entender, porque hay muchísimos jóvenes de 13 a 17 años que no han podido ir a hacer un programa en el extranjero. Y entonces se han visto de que han no podido ir ni a Irlanda, ni a Estados Unidos, ni a Canadá, y muy pocos al Reino Unido, pues se han quedado, ¿qué hacemos este verano? Solución, pues buscar unos campamentos en España, donde realmente poder hacer también un poco de inglés, y al menos, pues bueno, hacer alguna actividad. Y este ha sido el motivo del incremento tan fuerte que ha habido este año en nuestro caso, claro.
Oye, Ferran, ¿pero y tenéis que trabajar con algunos protocolos todavía este verano o cómo lo vais a hacer?
Sí, claro, los mismos protocolos. De momento, la Generalitat de Cataluña nos ha dicho que trabajemos con los mismos protocolos de que el año pasado. Distancias, mascarillas, limpieza, todo exactamente igual. Ahora bien, aún no nos ha pasado los de este año. Supongo que nos lo pasará pues en breve.
Ajá. ¿Y esperas que cambie algo?
No, sinceramente no creo que cambie nada. Además, por las llamadas que he hecho y he hablado con ellos, me han dicho que seguramente será el mismo protocolo. Distancias en las camas de 2 metros de cabeza a cabeza, distancias de seguridad en todas las actividades, mascarillas en todas. De momento, creemos que todo será igual.
Bueno, pues no te des suerte porque ya tienes todo no solo al 100%, sino que superas tus expectativas de años anteriores incluso a la pandemia. Así que, bueno, sí, te deseo que todo vaya perfecto, que no haya ningún problema y que disfruten muchísimo los chicos que ya están apuntados a vuestros campamentos. Ferran, ha habido en el sector gente que directamente lo ha pasado muy mal o ha tenido que cerrar, pero yo veo que vosotros al menos pues estáis en plena actividad, aunque sea con todos estos protocolos sanitarios. Gracias, Ferran.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, bueno, casi me ahogo hace un rato, ¿eh? Atención porque hay dos citas importantes este fin de semana y de las dos vamos a hablar en unos minutos aquí en la tarde. ¿Te imaginas cuáles son? Una es el Festival de Eurovisión y la otra, claro, es la cita con el final de la liga, emocionantísima, y con nuestros compañeros de Tiempo de Juego enseguida, con Paco González, Antoñito Ruiz, a ver cómo se presenta ese final de liga y luego, lo dicho, nos vamos también a Eurovisión.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la operación verano de Leroy Merlin con los productos que más favorecen a tu jardín, la climatización que mejor sienta y todo lo que tu casa necesita para lucir perfecta con las mejores ofertas hasta el 21 de junio. Este verano presume de casa. Compra en leroymerlin.es, en nuestra app, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Eso te pasa porque aún no te has cambiado a Línea Directa.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa, te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Fórmula 1 regresa a Mónaco. Más de 3 kilómetros de trazado urbano apasionante y 78 vueltas para cruzar la meta y tocar la gloria. Este domingo vive toda la emoción del Gran Premio de Mónaco solo en DAZN. Disfrútalo en directo a partir de las 15 horas por solo 9,99 euros al mes. Sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.